Buen día, es lunes primero de junio y estás comenzando un nuevo mes con ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire?, tu dosis diaria de noticias en español. Soy Daniela Vidal Ali, reportera para la estación de New Hampshire Public Radio, con sede en Concord. Los funcionarios de salud del estado dijeron que se identificaron 106 nuevos casos de COVID-19 en New Hampshire. También que 3 personas más han fallecido a causa del virus, 2 hombres y una mujer de 60 años o mayores. El total de fallecimientos por coronavirus en New Hampshire es de 245 personas, y el total de casos confirmados desde que empezó la emergencia sanitaria es de 4,651. 10% de las personas han requerido hospitalización, según los datos del estado. Cientos de protestantes marcharon en las calles de Manchester el fin de semana. El grupo se reunió la mañana del sábado a protestar en contra del asesinato de George Floyd y otras personas afroamericanas en manos de la policía en todo el país. Maria McNaught se unió a la manifestación en su scooter para movilidad, a pesar de sus preocupaciones hacia el coronavirus.
I actually have anal sufficiency problem, so I shouldn't be out among people like this many people.
Esta fue McNaught diciendo que a pesar de que ella es una persona inmunocomprometida y no debería estar en las calles, no puede dejar pasar esta situación. El gobernador Chris Sununu dijo que él habló con los organizadores de la marcha para prestar su apoyo. La policía de Manchester reportó que 2 hombres fueron arrestados luego de un enfrentamiento verbal con protestantes cerca de la estación policial. La policía dijo que uno de esos hombres tenía que enfrentar cargos luego de mostrar una pistola durante el enfrentamiento. Alrededor de 200 personas se reunieron en Conway el domingo para otra protesta a favor de la causa Black Lives Matter. Los organizadores dijeron que se hizo en respuesta a un video viral de la detención de un hombre en Albany el mes pasado. Este video muestra a John St. Perot, un hombre afroamericano de 34 años, quien es bajado de su carro por policías estatales luego de evitar un detenimiento en una parada de tráfico. También fue acusado por agresión simple y desobedecer a un oficial. La policía estatal dijo que St. Perot fue detenido la primera vez por no mostrar una etiqueta de inspección del estado. Las playas del Seacoast están oficialmente abiertas desde hoy, pero solo para visitantes que vayan a estar en movimiento o haciendo ejercicio. El plan de reactivación del gobernador permite nadar, correr, caminar, surfear, pero no permite que las personas se acuesten en una toalla a broncearse u organicen un picnic en la playa. Además, los estacionamientos del estado están limitados a recibir el 50% de su capacidad. Sin embargo, la pregunta que persiste es, ¿cuál es el restaurante que los visitantes van a escoger para su almuerzo o para llevar? ¿Marquis o Brown's? Dylan Gómez, quien ha trabajado para Brown por 9 veranos, dijo que ambos restaurantes de mariscos están entregando comida para llevar.
Marquis is kind of like a sinking boat in the water right now. No, I'm just kidding. We're doing just pick up and take out only.
Gómez agregó que es muy poca la rivalidad entre ambos, todo es amor y apoyo. El estado recomienda a aquellos que vayan a la playa que mantengan distanciamiento social y se limiten a grupos de 10 personas o menos. Los estudios tatuadores, los centros de masaje y otros negocios de cuidado personal pueden reabrir a partir de hoy, siempre y cuando respeten las restricciones de salud pública del estado. Michaela Clark con Midnight Moon Tattoo en Meredith dijo que ella y sus colegas están emocionados por regresar a trabajar. Ha decidido implementar precauciones extras, como cambiarse de ropa cada vez que llegan al estudio y volver a cambiarse cuando se van a casa para reducir las oportunidades de contagio. Ejercicio en grupos reducidos como yoga y artes marciales también pueden arrancar hoy, pero el estado requiere que los gimnasios cierren para otros usos. Los funcionarios de pesca y juego de New Hampshire le recordaron al público tener mayor seguridad en el agua luego de 3 incidentes de ahogamiento el pasado fin de semana. 2 personas fueron reportadas como perdidas el sábado y se encontraron los cuerpos de esas personas la mañana del domingo en el Merrimack River en Canterbury. eran una mujer de 21 años y un hombre de 27, quienes se encontraban aproximadamente a 15 pies del agua. Los amigos de las víctimas contactaron a la policía en la noche del sábado, luego de tratar de rescatarlos. Los oficiales también encontraron a un niño de 6 años en el Salmon Falls River en Rawlinsford el sábado. El niño fue transportado vía aérea al Mass General Hospital en Boston. Mañana es el último día para cambiar el partido registrado antes de las elecciones primarias de septiembre. Los votantes en New Hampshire solo pueden votar por un partido en las primarias. Los registrados como republicanos solo pueden votar por el lado republicano, y pasa lo mismo en el caso de los registrados como demócratas. Los votantes que no declaren partidos pueden participar en ambos, en la primaria demócrata o republicana. Debido a que muchas oficinas municipales están cerradas por la emergencia sanitaria, el estado permite que los votantes envíen su aplicación de cambio de partido vía correo para que no vayan en persona a actualizar su registro. Las aplicaciones se encuentran en la página de la Secretaría del Estado, donde también se puede chequear el estatus actual de registro. Ingresa a sos.nh.gov y accede a la aplicación en la sección de 2020 Election Information. Estas fueron las noticias de hoy, lunes 1 de junio. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo con tus conocidos. Te dejamos el link de suscripción en un mensaje de WhatsApp para que lo reenvíes. ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Es una producción de New Hampshire Public Radio, junto a The Granite State News Collaborative, apoyado por Solutions Journalism Network y el New Hampshire Charitable Foundation. Este noticiero radial es escrito y producido por María Aguirre, locución de Daniela Vidal Ali. Gracias por escucharnos y mañana regresamos con más noticias en español. Hoy en ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Tenemos como invitado a Oscar Villasis, presentador y creador de First Gen American, un programa radial producido desde Nashua sobre la experiencia de inmigrantes de primera generación aquí en los Estados Unidos. Oscar, bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Cuéntanos un poco sobre tu programa, cómo empezó y por qué quisiste empezarlo.
Lo que pasó, yo estaba con un colega, estábamos trabajando y estábamos hablando sobre su historia, cómo llegó aquí, cuáles eran sus sacrificios, de lo que, como yo en realidad estaba curioso porque yo siempre oigo historias y lo que estaba pasando alrededor del mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos. Yo creo que había a muchos latinos y hispanos que en realidad se acordaron sobre los sacrificios de la primera generación. So, lo que estaba tratando de captar es información. Estaba inspirado por lo que estaba pasando alrededor del mundo, especialmente aquí. Y quería hablar sobre la experiencia. So, eso me dio una idea de tratar de sacar un podcast. Vine con esa idea. Quería enfocarme solo en las historias de la primera generación que se sacrificó para venir para acá. ¿Cómo se estaban sintiendo? Tratar de otra vez reunir toda esa información, pero y darle a luz a los sacrificios. Porque nosotros tenemos como generación secundaria, tenemos muchos privilegios de estar aquí, pero es nuestro deber de no olvidarnos lo que nuestros padres, nuestros abuelos se sacrificaron. Vinieron historias como vinieron aquí a un nuevo territorio, a un nuevo país. Si un medio en el bolsillo, y tener esa aspiración y ese deber y esa lucha para tratar de mandarle su dinerito a otra vez a sus países y tratar de forzar a sus familias allá.
Pues ya en parte has contestado esta pregunta, pero para ti, ¿por qué es importante tener estas historias al aire para las comunidades inmigrantes aquí en New Hampshire?
Yo creo que mucha gente, especialmente viniendo aquí a los Estados Unidos, quieren poner una imagen de que ya son, apenas que ya son americanos o son residentes y quieren hacer americanos, ya completamente cambian sus modales. Cambian su... No recapacitan exactamente, no creen que son una persona completamente diferente. Pero si ustedes ven 10 años atrás, cuando recién llegaron, no tenían nada. Ya porque están estables, tienen su casa. Yo creo que es importante no solo educarnos en común como una comunidad hispana latina, pero educar a los alrededor de nosotros. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros no tenemos el deber de sufrir en silencio. Nuestras historias y nuestras metas y todo el orgullo que tenemos como comunidad no debe de ser hipocresía. Yo creo que debe de ser real y decir nuestras historias como son.
Empezaste en agosto, ¿cierto? Con el programa. ¿Y qué comentarios o reacciones has recibido de los oyentes?
So, al mismo tiempo, dar estas historias y ponerlas y darles a la luz, venirlas y traerlas a la luz a esta historia, me dio tanta conexión positiva con la comunidad en un tiempo tan dificultoso que hasta el americano tradicional de patriota de aquí de los Estados Unidos que ha votado por Trump, sin embargo, nos ha mandado a mí, a mi productor, a mi producción, el equipo de producción, Jasmine, nos ha mandado mensajes de, wow, yo respeto las historias, estoy tan interesado y me siento tan mal que no sabía lo que ustedes estaban pasando. La comunidad, la gente en general solo sabe lo que las noticias les deja saber. Y a veces, si no causa drama, si no causa emoción, no es bueno para la televisión. Nosotros tenemos nosotros buscamos historias en común, no buscamos a situaciones y historias fuera de nuestra comunidad, porque para hacer una diferencia tenemos que trabajar internamente, para enfocarnos externamente. Y yo creo que los comentarios de la comunidad, gente que ni nosotros ni íbamos a imaginar que vayan a ser positivas, ha sido una cosa tan maravillosa que nos ha dado el ánimo para seguir adelante y ser, ok, estamos motivados. Y al mismo tiempo, darnos una plataforma que es tan importante. Nosotros ahorita estamos en una radioestación completamente republicana, que ellos ven completamente el otro lado de que usted no había creído que nosotros podíamos sentarnos y tener en tiempos ahora tener una conversación civil.
Bueno, y una preguntita más es cómo y cuándo se puede escuchar al programa y en qué redes sociales la gente se puede conectar para escuchar.
El show es cada martes a las 9 de la mañana en WSMN 1590 AM y 95.3 FM. Nos puedes seguir en las redes sociales, First Gen American / Facebook, live.com y Instagram. Y también tenemos el podcast.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y pues ojalá podamos hablar en el futuro.
Por supuesto, muchas gracias. Gracias por lo que estamos haciendo. Tú estás haciendo, nosotros estamos haciendo juntos y latinos.
Unidos. Bueno, muchas gracias.
Este noticiero es auspiciado por Mesa Law, firma legal de inmigración que asiste a comunidades latinas y de inmigrantes en temas relacionados a leyes de inmigración, como residencia, deportación y ciudadanía. Conoce más en mesalaw.com. También contamos con el auspicio de Sendas de Sanidad, servicio para aquellos que sufren de abuso de sustancia. Si necesitan ayuda, hay recursos disponibles en la comunidad. Para más información, visita su página www.pathwayforhealing603.org.
Buenos días, es miércoles 16 de diciembre en ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Tu dosis diaria de noticias en español. Soy Daniela Vidal Ali, reportera para la estación de New Hampshire Public Radio. Trabajadores de la salud de mayor riesgo en el Elliott Hospital en Manchester fueron de las primeras personas en New Hampshire en recibir la vacuna para el COVID-19 ayer martes. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer llegaron a New Hampshire el lunes. A pesar de las bajas temperaturas, 5 trabajadores de la salud enfrentaron el frío para ponerse las vacunas al aire libre. Algunos dijeron que lo hicieron para mostrarle al público que la vacuna es segura. Durante el evento, la comisaria jefa estatal de salud, Lori Chevenet, dijo que todos deben ponerse la vacuna cuando esté disponible al público, no solo por ellos, pero también por los que han enfrentado la pandemia en primera fila. La comunidad latina ha sido particularmente afectada por la pandemia en el contexto nacional y local. En New Hampshire, los latinos representan menos del 4% de la población, pero representan el 10% de las infecciones y hospitalizaciones por COVID-19. La ginecóloga Melissa Martínez Adorno del Southern New Hampshire Health en Nashua fue una de las primeras en recibir la vacuna en el estado. Ella dijo que sentía que era su responsabilidad como doctora latina y residente por más de 20 años en el estado ponerse la vacuna. Ella quería demostrar que se sentía segura y además compartió un mensaje para el público.
No, I would say, mi gente, por favor, que se vacunen cuando se pueda. That's what I would say.
Martínez Adorno dijo que los siguientes pasos para ella y para Solution Health incluyen crear esfuerzos de alcance y educación bilingüe sobre la vacuna para las comunidades Latinx. El Veterans Home de New Hampshire, con ubicación en Tilton, dijo que 35 veteranos han fallecido de COVID-19 desde mediados de noviembre, con otros 35 aún peleando con la enfermedad. La comandante de la residencia, Peggy LeBrec, dijo que 20 residentes veteranos se han recuperado. Además, son 22 miembros del personal que actualmente tienen COVID, mientras que 72 trabajadores ya se han recuperado. Aunque la vacuna para el COVID-19 se empezó a administrar y distribuir en New Hampshire ayer, LeBrec dijo que aún no ha recibido una fecha exacta para que los residentes y el personal se vacunen. Un comité creado para evaluar la inestabilidad de alojamiento ya publicó sus recomendaciones iniciales. El llamado Council on Housing Stability fue creado por el gobernador Sununu el mes pasado como una respuesta a la petición de los alcaldes de New Hampshire por soluciones más coordinadas para la comunidad indigente. El primer reporte al comité encontró que más de 4,000 residentes recibieron refugio o alojamiento en hogares transitorios este año. El comité dijo que continuará explorando soluciones a largo plazo, pero el reporte sí recomendó algunas acciones a tomar para el 30 de enero. Esto incluye determinar si es que sería viable extender el moratorio federal de desalojo de la CDC. También se sugirió dar a los inquilinos más tiempo para pagar las deudas de renta. El comité busca actualizar el plan estatal que aborda esta situación para el 1 de junio. La elección para tomar el puesto de Dick Hench, vocero de la Cámara, quien falleció de COVID la semana pasada, ya empezó. Por ahora, entre los candidatos están el vocero suplente, Sherman Packard, junto a otros 3 republicanos. Packard ha representado a Londonderry en la Cámara por 30 años y ha mantenido su posición de líder bajo 3 voceros, experiencia que él describe como cualificación suficiente para liderar la Cámara. El representante de Londonderry, Al Baldessaro, también es candidato. Al igual que Packard, él dice que planea mantener las metas políticas que tenía Hench y la mayoría de su equipo de liderazgo. Pero él también dijo que si es vocero, se opondrá a algunas acciones ejecutivas que el gobernador Sununu ha tomado para enfrentar al COVID. Otros republicanos que se declararon como candidatos son el representante Tim Lang de Sanborntown y Max Abramson del Seabrook. Los republicanos escogerán un nominado del caucus mediante Zoom el viernes. La Cámara completa votará por el nuevo vocero el 6 de enero. La tasa de desempleo de New Hampshire se redujo en noviembre a 3.8%. El estado fue testigo de un aumento de trabajos en los sectores de negocios y tiendas, pero los hoteles y restaurantes continúan perdiendo puestos de trabajo. El número total de personas con trabajos o buscando trabajos aumentó el mes pasado, una señal de que el coronavirus aún dificulta el desarrollo de ciertos sectores de la economía. Sin embargo, el tamaño general de la fuerza laboral de New Hampshire sigue siendo pequeño en comparación al que había antes de la pandemia. La tasa nacional de desempleo se mantiene en 6.7%. Esto fue todo por hoy, miércoles 16 de diciembre. Que hay de nuevo, New Hampshire es una producción de New Hampshire Public Radio junto a The Granite State News Collaborative, apoyado por Solutions Journalism Network y el New Hampshire Charitable Foundation. Este noticiero es escrito y producido por María Aguirre, locución de Daniela Vidal Ali. Gracias por escucharnos. Mañana regresamos con más noticias en español.
Este noticiero es auspiciado por Mesa Law, firma legal de inmigración que asiste a comunidades latinas y de inmigrantes en temas relacionados a leyes de inmigración como residencia, deportación y ciudadanía. Conoce más en mesalaw.com. También contamos con el auspicio de Granite State College, entidad que ofrece programas acreditados de licenciatura y maestrías en enfermería y gestión de la salud. Para registro e información, ingresa a granite.edu.
Buenos días, es viernes 18 de septiembre y estás terminando la semana con ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Dosis diaria de noticias en español. Soy Daniela Vidal Ali, reportera para la estación de New Hampshire Public Radio. Mientras aumenta la cantidad de pruebas en New Hampshire, especialmente en las universidades, se identifican más casos de COVID-19 en el estado. Pero los funcionarios de salud indican que la propagación del virus no parece estar aumentando. Autoridades explican que esto sucede porque las universidades realizan pruebas constantemente e identifican casos a tiempo. Algunos distritos escolares, como el de Manchester y Nashua, esperan distribuir dispositivos tecnológicos para estudiantes y profesores que necesitan mejor internet y computadoras. Ambos distritos ya pidieron alrededor de 3,000 Chromebooks, pero estos demorarán por la gran demanda que hay en el país. El gobernador Sununu dijo que apoyará casi todas las 50 recomendaciones sugeridas por una comisión estatal a cargo de la reforma policial, creada después del asesinato de George Floyd. Las recomendaciones incluyen crear un grupo independiente para evaluar malas conductas y el uso de cámaras corporales en los oficiales. Según una actualización del Monitor Nacional de Sequía, alrededor de 3/4 de New Hampshire está bajo una severa sequía, incluyendo al condado de Coos, Grafton y parte del Seacoast. Más de 160 municipalidades han impuesto restricciones de uso de agua, algunas son obligatorias. Mientras los estudiantes en New Hampshire terminan su segunda semana de escuela, algunos de manera completamente remota y otros con un modelo híbrido, conversamos con Claudia Castaño, coordinadora para el programa de English Language Learners en el distrito de Nashua, sobre cómo ha empezado el año y qué recursos de apoyo hay para padres de familia y estudiantes. Claudia, bienvenida.
Gracias.
¿Cómo ha empezado este año escolar y en particular para los estudiantes que están aprendiendo inglés?
Ok, este año escolar ha sido muy, pienso que muy satisfactorio para los estudiantes porque está más organizado. El distrito tuvo la oportunidad todo el verano de trabajar en esos puntos que fallaron en el año pasado. Y por el momento se está tratando de darle todo el apoyo al estudiante con el remote learning y a las familias. El soporte también por lo del COVID-19, tratando de conectar las familias con los recursos fuera en la comunidad.
Y pues, ¿puedes hablar un poquito sobre cómo afectó el cambio al remote learning en la primavera? Y pues, ¿qué vieron y cómo se han adaptado a la situación para preparar a las familias y los estudiantes para este año?
En el otro año, como pasó esto de un momento a otro, los maestros, los administradores, familias y estudiantes no estaban esperando este cambio tan de momento. Entonces, tenemos muchos estudiantes que no están enseñados con la tecnología, no saben manejar un computador. Las familias no les pueden ayudar. Algunas veces el español no es el idioma de ellos, son idiomas indígenas. Entonces, y algunos estudiantes, el colegio de acá es la primera vez que han atendido un colegio porque no han visitado colegios en los países de ellos, no han estado en un colegio en los países de ellos. Entonces, una de las cosas que nos preocupaba a nosotros era cómo se le iba a dar la educación a esos niños, especialmente porque el nivel de educación es muy bajo. No saben en su propio lenguaje escribirlo. De esa manera, una transición al inglés, hay que presentarles a ellos diferentes formas de aprendizaje y el de computador no es la manera ideal. Entonces se creó en el verano, yo soy la directora del verano, yo dije, tenemos que hacer algo en el verano que ayude a esos niños a conectarse para el año escolar. Y trabajé con el equipo que trabajo cada año y decidimos hacer un plan Exploring Technology, explorando la tecnología. Y ahí tuvimos 175 niños donde ellos aprendieron lo básico del Google Classroom.
¿Y cuáles son las preocupaciones o preguntas frecuentes que recibes de padres de familia y dónde pueden conseguir ayuda o consejos mientras sus niños estudian remotamente?
La preocupación más grande de los padres es ¿por cuánto tiempo el remote learning? Mi hijo extraña la escuela, mi hijo prefiere uno a uno con el profesor, mi hijo no o mi hija no puede concentrarse si no tiene una ayuda al lado. Es muy difícil ver la clase por un video, no entiende. Esas son las preocupaciones de los padres. También, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Pero por ahora no tenemos respuesta porque tenemos que esperar a ver qué va a pasar con lo del virus.
Y si alguna persona tenga como una pregunta sobre la tecnología o algo más, ¿a quién se puede dirigir o cómo puede aprender más sobre usar quizás Google Classroom como padre de familia para poder apoyar a su niño o niña?
Yo pienso que el distrito trabaja mucho en equipo y las maestras están muy en contacto con los alumnos. Entonces, los alumnos, cualquier persona que ellos se dirijan, cualquier maestro los llama y lo he visto. No, conectarte de esta manera, darle clic aquí, les enseñan a través del teléfono o los maestras hacen un Zoom y les muestran en la página del Zoom cómo hacer todo. Entonces, hay muchos recursos, los maestros, los administradores, yo pienso que están disponibles ahí para los estudiantes.
Y desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos para este año escolar?
Yo creo que los retos de pronto es poder cubrir todas las necesidades de estos niños, más de los niveles bajos, poderles que ellos tengan la educación, que ellos puedan obtener la información necesaria, que aprendan.
Y una pregunta más general es para personas que no estén en el distrito de Nashua, si estudiantes o padres de familia tienen alguna pregunta, pero se sienten más cómodos en el español, ¿a quién pueden o deben contactar quizás en su distrito?
Yo pienso que una de las cosas, pienso que si cada distrito tiene el programa de ELA, deben contactar a las coordinadoras, a las liaisons, a las coordinadoras o trabajadoras sociales, para que ellas, yo pienso que son el fundamental, son el puente para poder conectarlos con la escuela, con los maestros, con los afuera en la comunidad, todos los recursos que ofrece la comunidad.
Ok, pues esas son las preguntas que tenía. Y Claudia, muchas gracias por su tiempo.
No, gracias Daniela por la invitación.
Esto fue todo por hoy, viernes 18 de septiembre. ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Es una producción de New Hampshire Public Radio, junto a The Granite State News Collaborative, apoyado por Solutions Journalism Network y el New Hampshire Charitable Foundation. Este noticiero es escrito y producido por María Aguirre, locución de Daniela Vidal-Ali.
Gracias por escucharnos. El lunes regresamos con más noticias en español.